Semana tras semana, en Hacemos lo que Podemos, recibimos a alguien que se luce en su profesión. Comienzos, actualidad, anécdotas y más desde ahora. Fuerte el aplauso para...
María Noel Marrone.
¿Cómo estás, María Noel? ¿Andás bien?
Bien, muchas gracias.
Tranquilo.
Gracias por el aplauso y por la invitación.
Pero por favor, ¿se dio?
Me gusta cuando se arrima la invitada que se busca y se consigue.
Se consigue. Desde el año pasado que estamos buscando.
Lo bueno se hace esperar.
Claro que sí. Bueno, ¿andás bien?
Bien, me hacen sentir complicada. Pero reconozco que justo el horario.
Es complicado.
Era complicado. Hoy lo pude arreglar bien, así que bueno, cumplí.
Bien. Arranque usted que voy a arrancar con las redes sociales. Facebook.com/ Hacemos lo que Podemos Radio, en vivo con María Noel Marrone. Vamos arriba.
Noel, un día laboral, ¿a qué hora inicia? ¿Cómo es?
Estoy tratando de que inicie un poquito más tarde, ¿sí? Acomodando los tiempos 5:45. Antes era 4:30.
¿4:30 te levantabas?
Sí. Bien. Ahora me levanto 5:45. Estoy probando con esto a ver cómo me funciona este año. Uh-huh. 15 minutos es ahora, parece que es poco, pero es mucho.
En la vida.
En la vida. Y ahí, bueno, me levanto, la ducha, el repaso de redes en el celular, un cafecito y me voy al canal.
Bien.
En canal llego 6:50, más o menos. Y bueno, y ahí a leer todas las portadas de los diarios, entrar... lo hago por computadora. Uh-huh. Entro a todas las noticias, radios también, trato de ir escuchando algo, algunas entrevistas, preparo un poco el programa, ver puntualmente las entrevistas producción que tenemos y de qué vamos a hablar, sí, pero además, bueno, leer todas las noticias, ¿no? Uh-huh. Y después, nada, la tarea de mujeres, que ustedes tienen una suerte que se hacen 5 segundos, mis compañeros, sí. Y yo tengo mis 20 minutos de maquillaje, 15 vestuario, de peinado, me tengo que cambiar entera, ellos se cambian en un corredor, porque tienen todo lugar para cambiarse, sí. Pero es esa cosa de la velocidad, me saco la remera y me pongo la camisa y ya estoy, uh-huh. Bueno, yo me tengo que cambiar toda, y bueno, está, y después estar el tiempito antes que nos reunimos en la previa del programa y a las 8 arrancamos. Claro,
un hombre con una camisa blanca puede pasar 2 o 3 días.
Nadie se da cuenta. Ay, te digo, si es una camisa cuadro, roja, igual. Ah, ¿era esa o el cuadro era más chico?
Sí, no, pero vos te pones una blusa negra.
Yo puedo estar diciendo una noticia que es una bomba y la mayoría de la gente va a estar pensando si tengo el delineador torcido, si el pelo tengo un pelo parado, si la ropa le gusta o no. ¿Viste cuando decís, está? Tratás de que no pase, hay mucha gente que no, pero es verdad que a la mujer se le exige el triple y se le presta mucho más atención.
¿Eso es exigente con eso? Con el,
no, acá hay, no, a ver, no, salir tampoco desprevenida.
No, pero que es tipo que no falte nada, que estás en esos detalles, digo.
Bueno, para eso por suerte hay gente que lo hace, la maquilladora y el peluquero que son los crack, la vestuarista, bien, que es la que se encarga. Uh-huh. Por supuesto que bueno, hay cosas que te quedan mejor que otras, hay unas que son más tu estilo. Pero ya me acostumbré a salir cómoda desde otro lugar.
¿Y el madrugón?
O sea, no pensar en eso.
¿Es jodido?
El madrugón, ya tengo tantos años de madrugar.
Que son como más de 15, ¿no?
Y lo que pasa que antes de...
Informativo, estás de la mañana.
Claro, antes de acá estaba en Telemundo.
Claro.
Y después estaba en radio, antes de Telemundo, hice un año, a ver, espera, bien despiertos. Y antes, un año también con Gonzalo Camarota, que hicimos un programa muy temprano. Y antes estaba ni más ni menos en Océano. Y antes la facultad. O sea, que no tan madrugón como esto para ir a facultad, pero son muchos años. Son muchos años.
Claro. ¿Y tus inicios? ¿Cómo pensás? O sea, que decís, mira, quiero dedicarme a esto, a los medios de comunicación.
Nunca lo dije.
No, ¿se dio?
Se dio totalmente. Yo entré, bueno, primero, la típica que terminé sin saber qué quería hacer.
¿Qué terminaste?
Empecé quinto científico porque iba a ser arquitectura. Mirá. Y me di cuenta en un momento que no era arquitectura, que era diseño industrial y era mucho más divertida la clase humanístico. Nosotros éramos 6 en científico y era un embole. Ahí conocí a Salvador Banchero. En ese sexto.
Mirá que ahí ya empezó.
Y a través de Salvador conocí a Camarota. Claro, nos conocemos a los 16 años.
Toda la vida.
Claro. Y bueno, yo veía que todos mis compañeros estaban de fiesta en humanístico. Y yo dije, ¿yo por qué tengo que estar acá? Si al final no voy a hacer arquitectura.
¡Qué embole!
Claro, no, y además me gustaba esa mezcla. Me gusta un poco de tener un poco de números, pero tener un poco de letras también, ¿no?
Me estaba más ya relacionarte, capaz, ¿no? Eso de,
claro.
De comunicar, capaz.
Sí, eso seguro, porque todavía hablé un disparate. Mirá. Y siempre me tomaron el pelo por la cantidad que hablo. Y bueno, te dije, bueno, me cambio. Y me dijo la scripta, tenés un día para decidirte porque se termina el periodo de cambio. O te decidís mañana va a entrar a la clase que querés, o ya no podés. Y bueno, el otro día fue tipo, me paré en la puerta y dije, ¿qué hago? Y bueno, me metí en humanístico. Pero segura de que no iba a ser derecho, por ejemplo. Ya mirá. Era, bueno, hago para hacer economía. No porque quisiera hacer la carrera, sino porque quería esa mezcla y si no me iba a pasar lo mismo.
No, pero más algo quisiera que también te gustara. Porque...
Pero el tema era que no tenía tan claro hasta ir a diseño industrial. Bueno, terminé humanístico, hice sexto de economía. Y ahí empecé a ver, claro, el tema era que no había bachillerato como tienen ahora artístico. Eso hubiera sido una gran solución. Claro. Porque lo mío era claro que era todo por ahí, que era una mezcla y que de ahí iba a haber. Y me costaba mucho ver en qué facultad meterme y tuve como 3-4 ideas. Y al final me metí en comunicación en la Universidad de la República para hacer publicidad, en realidad, o producción de lo que viniera. Pero no pensaba nunca en radio y televisión. Y bueno, y ese año hubo un paro muy grande y tuve una materia sola. Y al año siguiente ingresé a la Católica. Y dije, bueno, vamos a terminar esto rápido. A ver de qué forma, teniendo la posibilidad. Y bueno, y ahí cuando estaba en segundo... No, a ver. Bueno, en primero tuve a Gustavo Rey. En primero y segundo tuve a Gustavo Rey en taller de radio.
Señor.
Y fue lo primero, el primer trabajo me dijo, vos tenés que hacer radio, vos vas a hacer radio. Le dije, no, pero yo ni loca voy a hacer radio. No, me encanta, o sea, es un realmente miro.
¿Pero no sentías, tipo, no tenías confianza como para hacer radio o no te veías? ¿Cómo era?
No me veía. ¿Mirá? De hecho, eso te iba a decir, no fui de mirar mucha televisión, pero sí de escuchar mucha radio.
Eras de bicho de radio.
Escuchar mucha radio y siempre me llamaba la atención la gente que llamaba a la radio. O sea, ¿cómo la gente le da para llamar y participar?
¿Vos jamás te da para
nada? No, yo me dedicaba a hacer cachadas, lo que se decía cachadas en mi época, eso sí.
¿Qué hacías como oyente?
Como oyente escuchaba, pero no se me ocurría llamar.
¿Qué las cachadas?
Las cachadas eran lo tipo bromas telefónicas que había antes, el teléfono fijo, que llamabas a un número al azar con amigas y no, era toda una historia, venía la gente gastaba un disparate al final de la cachada, porque en ese momento además salía más caro el servicio, porque tenía como media hora la persona
hasta que
creía.
Llegó el captor.
Claro, hasta que llegó el captor y se me acabó la joda. Y además siempre tuve como una voz media ronca, entonces parecía más grande de lo que era. Y era adolescente o preadolescente.
Improvisaba la historia y
claro,
tipo esa letra de hablar.
Sí. Y después grabábamos como radioseries, ponerle con mi hermana y con unas amigas, cosas así. Pero no se me ocurría llamar. Claro. Escuchaba mucho a Figares, por ejemplo, en Subterráneo, en Tarde de Perros. Me encantaba y yo veía que la gente llamaba y yo decía, yo no llamo, pero ni loca. Y escuchaba, ¿sí? Escuchaba mucha música también, pero nunca me planteé trabajar de eso. Y en, bueno, primero y segundo, ya te digo, empecé a como agarrarle más cariño a los trabajos que hacía con Gustavo y como a respetar más, pero todavía sin ninguna idea. Y ahí Vale Tanco, ya me dijo, estamos haciendo, que eso no me acuerdo si fue en segundo o en tercero, creo que fue, no lo tengo claro, no me acuerdo qué año fue. Estamos haciendo un programa que se llamaba En Órbita, que era una especie del rayo de lo que hacía Dolores Barreiro en Argentina, que lo hacía Maximiliano Angilieri, Alejandra Wolf y estaba Noelia Campo haciendo los móviles. Y después tenían como. Y estaba Gonzalo Delgado, si no estoy mal también. Y después empezaron como a castinear para obtener una en cada programa. Al año siguiente era. Yo decía, yo no tengo nada que hacer ahí. O sea, bueno, la cuestión es que me convenció Vale, que la conocí a través de Carlitos. Eran del barrio, además amigos también de Salva y Gonza. Entonces ya estábamos todos en la misma barra. Y dije, bueno, dale, voy. Lo hice. Pero como un juego, nunca lo tomé como un trabajo. Como, qué divertido esto, un ratito, no dedicarme a esto.
O sea, tengo que elaborar otra cosa, la bobada para otro momento.
estaba yendo a facultad, era bueno, vamos a probar qué divertido esto. Bueno, lo hice y después sí, en tercero de facultad, cuando me metí de lleno, que ahí te dividen en publicidad, que fue lo que elegí, no me veía. No encontraba como el área, es decir, esto era lo que quería, pero en qué parte de la agencia entro yo. Y empecé a hablar ahí y ya me quedé, dije voy a terminar tercero y cuarto porque en realidad te recibí de comunicador social, tenés materias de todo, pero seguía sin encontrar mi lugar. Y un día salgo y decía, se necesita productor para una radio. Y dije, bueno, está, entro de productora, listo. Llamo la contestadora del Sol, la vieja del Sol.
El Sol, claro.
Te estoy hablando que esto era el 99, creo. Y fui a una reunión y me atendió Paola Chiarello, una argentina, que venía de trabajar con Lalo Mir, que estaba despegada. Y claro, tenía su programa de mañana con participación de Fernando Peña. porque ella era amiga de Fernando Peña, entonces tenía la participación de Fernando Peña, y también además tenía otra área que era como la gerenta de producción, programación, no sé, la entrevista era con ella, y a los 10 minutos me dijo, ¿cómo estás para el domingo o el sábado? No me acuerdo, salir al aire. Dije, no, yo vengo a producir acá. Digo, ¿de qué estamos
hablando? ¿Vos no te animabas a salir al aire?
No le contaba, ¿viste? Como decir, yo no tengo nada que ver.
Decía, vine por otra cosa, ¿no?
Claro, no sé, es como decir, vengo a cocinar y termino de salir la barra, sirviendo trago, sí. Yo qué sé, no sé.
Claro.
Y me decía, no, yo te veo perfil y además estamos con una de las chicas que está dejando, que me sirve. Yo le dije, ¿pero qué hay los fines de semana? Porque además no era una radio que yo escuchara habitualmente en ese momento. Y me dijo, hay deportes, Open Radio. Me dice, tenés que cubrir todos los deportes, de cancha a cancha, en un móvil, vas saliendo y vas comentando cómo viene, no sé qué. Y bueno, está, y salió así, dije, bueno, déjame probar.
¿Y vos cómo te llevas con el deporte? Porque también, si no conoces mucho, también es complicado.
No, me gusta, miro, entiendo más de algunos que otros, tipo, la primera vez que pisé una cancha de polo, fue ahí, y me hablaba del chácar, y yo miraba todo el aire, ¿dónde está el chácar? ¿Qué viene siendo el chácar? Y ahí empecé a aprender de todo, pero además una paciencia y gente en todos lados, que cuando iba a cubrir golf me explicaban, porque obvio, básquet, fútbol, handball, alguna hasta cosa ahí, más, hasta claro. Ahí te sabía, claro.
Tenis,
pero después softball empecé a cubrir. Me acuerdo que iba hasta Costa Azul, que jugaban al softball ahí, o fútbol americano con banderines, ahí en la Rambla de Punta Carreta. Sí. Claro, siempre hay alguien buena onda que te termina explicando la regla, que te termina ayudando, y al final después te cubrió tanto tiempo.
Y terminas sabiendo de todo.
Terminas aprendiendo. Pero no practiqué nunca deporte. Uh-huh. Entonces, claro, a veces la gente se piensa que uno tiene un poquito de idea porque, tal cosa. Decís, no sé esa parte. Y bueno, me largué y la primera nota era la pista de atletismo, ahí en Parque Valle, y no me preguntes qué había hecho con el celular, que no podía lograr que cada vez que me pasaban, me presentaban a la ley, me pasaban, se cortaba. Yo dije, qué papelón, a decir, esta es la primera vez que sale, no, ¿qué es lo que...? Entonces, no era una época que todo el mundo tenía celular.
Sí.
Y me encontré en la puerta, desesperada, viendo dónde llamar, hablando con el mobilero, decir, bueno, nos vamos a la radio, explico ahí lo que pasa, no sé qué. Yo dije, no, de alguna forma salimos. Pasó un tachero, paré el taxi, le dije, ¿vos tenés alguna forma con la radio, con el gozo de que yo haga? Sí, que te llamen acá. Mandé mensaje y salí por el taxi, sentada, claro. Le dije, mirá, no te puedo decir en qué está la carrera, te hablo cómo está el ambiente, porque estoy acá, y le expliqué todo. Y
bueno, ¿todo al aire?
Todo al aire, de ahí me fui a la radio, solucionaron el problema por el cual no podía salir, y después sí, seguí. Y bueno, eso lo hice un par de años.
Bien.
Y después además me tocaban las temporadas en Punta del Este, del Sol se mudaba entera en aquella época, ¿se acuerdan? Concierto del Sol,
seguro.
Que era todo, eran los paradores, los bares, los boliches, bueno, y ahí eran 24 horas casi. Porque arrancabas bien temprano y cubrías todo, porque era la época más de Punta del Este.
Bastante, bastante.
Claro, no, ahí era desde un político que estaba haciendo algo.
Sí, polo, como dicen.
Los chapalefú contra claro, cubría hasta nada, modelos.
Buena escuela, digo, ¿no? Porque...
Sí, bueno, nunca me voy a olvidar, siempre digo, cuando llegó un descapotable, yo no entiendo nada de autos, un descapotable era Pancho Dotto, que fue hasta la radio a decirnos, por favor, no, necesito, esta chica la va a romper, va a ser la chica del verano, ¿sí qué? Y cuando baja tenía tipo una carita de nena, flaquita, todo, y una que estaba en la radio me dijo, buah, ¿qué hacemos? Y yo le dije, no, hagámosle la nota, yo qué sé, ya está. Le hice a 500 que no sabía quiénes eran, ¿entendés? Claro. Porque algunas eran más conocidas que otras, pero yo no conocía a todas. Claro. Ahí fui conociendo. De hecho, la primera vez que le dije Nicole Newman, casi me mata. Me dice, Newman.
Te mató. Lo simpática que es, ¿no?
Perdón. Bueno, y ahí era Pampita. Y al mes
explotó. La carita de nena era Pampita.
La carita de nena flaquita, que era Pampita que explotó. Entonces era desde interiorizarme en ese mundo, música, porque estaba lleno de shows, deporte de playa, deporte de lo que se te ocurra, y bueno, está. Y bueno, Maradona, la noche antes que le diera.
¿Lo entrevistaste?
Sí.
Para esta buenísimo.
Nos avisan y nos dicen, Maradona está en tal supermercado. Cuando llegamos, me acuerdo que entra Leo Sarro con la cámara.
¡Ay, hasta ahora! Ahora te lo encontré a cualquier lado.
No, pero Leo va con su teléfono.
Ahora está con el celular.
Claro, estaba con la cámara del canal. Entonces le dijeron, no, cámaras no, no sé qué. Claro, sacaron a todos los canales. Y yo estaba con el que manejaba el móvil. Y le dije, wow. vos entretenelo, yo voy a llamar, porque mientras que llamo, me atienden y me ponen al aire, no puedo estar diciéndole al tipo, ta, y lo voy a agarrar medio como de imprevisto. Mientras que él hace todo eso, se puso tan nervioso, porque además él sí era muy futbolero. Digo, a mí me gustaba el fútbol, Maradona es Maradona, pero para el tipo era...
Sí, era Dios.
Claro, pero lo peor de todo es que tenía la remera y fue y le dijo, Pelé, ¿me das un autógrafo?
No,
momento dije, ¡ah, tira el celular a mierda! No. ¡Sí, me voy! ¡Ya está! Entonces ahí me separé de él, como diciendo, no estamos juntos.
No, vos no venís conmigo.
Vos no estás conmigo. Me separé, llamo y me dicen, dale, te dejo ahí, en el momento que arranques a hablar te saco al aire.
Pelé, le mando.
Y estaba, bueno, iba Coppola con un carro de alcohol de punta a punta, de lado a lado, que bueno, fue esa noche, ¿no? Sí, y estaba Claudia con las hijas y él estaba con una de las hijas. A mí lo que me daba cosa era eso, el tema de los hijos, ¿viste? Es como, sí, la verdad que no está como muy bueno. Y entonces dije, voy a esperar que se separe. En un momento que quede solo, lo agarro. Y ahí está, lo agarré y le dije... Soy de una radio uruguaya, estoy en vivo, sí, como no, y ahora arrancó a hablar, me sacó el teléfono, hablaba con la Colo, que era Vicky la Colorada, que era la que estaba al aire, me pasaba el teléfono. La mitad no le entendí, voy a ser muy sincera y no quiero ser mala. Pero
Maradona, está en mesa.
Está, era Maradona. Ahora, esa noche le da el patatús. Y al otro día...
¿Esa noche le da el patatús?
Claro.
Vos dijiste, le hice la última nota de la vida.
Claro,
la última mía.
Yo fui, claro. Y después dije, cuando terminé, dije, bueno, se ve que tienen una gran fiesta para esta noche, porque no paran de llenar carros con alcohol. Bueno, sí, tenían una gran fiesta. Y bueno, esa noche pasó eso y el otro día de mañana, claro, la llamada era andate ya al Cantegril. Y me pasé una semana entera esperando los partes médicos.
Vigilia ahí en la...
Que ahí conocí de cerca la prensa argentina, ¿no?
Es una carnicería, ¿no?
Impresionante. De la forma en que trabajan, la primicia. Nos daban el parte médico en un salón que era chico. O sea, obviamente que no estaba preparado para toda esa prensa. Y había que subir escaleras y los que están con cámaras están con cables atravesando a todo el mundo, te tropezás, te pasan por arriba, no les importa nada. Y ahí estaba el Toto Silveira que siempre me decía, vos muchacha, corre rápido. Me decía, pues claro, te decían, está el parte y había que salir corriendo.
Y bueno, te mata. Para las noticias.
No, te matan, te matan. Por la primicia, por tener...
¿Algún recuerdo fotográfico?
¿Vos sabés que tengo? No, de eso tengo porque el país, cuando saca una nota o algo, que está Maradona caminando atrás, estoy yo caminando, el tipo siguiéndolo, cuando le estaba haciendo el seguimiento para que quedara solo sin las hijas.
Ah,
entonces,
claro,
quedé caminando ahí atrás.
Es buenísimo.
Y bueno, y esa fue mi etapa. Empecé ahí, después me fui a Océano, que empecé ni más ni menos, y después en Océano estuve 11 años. Hice varios años en ese, después hice Anochecer, un día agitado. Con Gonza hicimos uno de mañana, que le metí un nombre a despertarse, que el día está precioso.
Así se llamó.
Se va a morir de hambre, ya le dije, se va a dedicarse a poner nombres a programas. Y bueno, y ahí fue
¿cómo
cuando...
se llama? Decímelo.
A despertarse, que el día está precioso.
Yo no puedo creer.
Es un
hijo de la madre, sí.
Sí, cortito y aparte pegadizo.
No, y además ahora viste que están que te abrigan todo.
Sí,
es
claro.
Como un título de Star Wars. El regreso en Jedi, una cosa, ¿no?
No, la gente creo que nunca entendió cómo se llamaba el programa. Claro. Pero bueno, ese fue el año que además Justicia fue cuando se separó y Salva estaba de tarde en Bulgaria. Después vuelve Justicia y ahí me sumo con ellos a Justicia.
Ahí va.
Eso en radio.
Ahí va.
La tele fue por otro camino.
Por otro
camino. Bueno, hice eso en Órbita que les decía. Después yo hice durante 15 años los premios Graffiti con Miguel Olivencia.
¿Lo creaste vos?
Con Miki. Ahí va, los dos. Y ahora, Miguel sigue solo. Yo me abrí porque ya
no me
daba la vida. No, hace 2 años que dejé que está él solo. Y bueno, entonces hacíamos en diferentes transmisiones y a veces había que grabar unas perlitas, algún año lo hice yo, otro lo hice Gonzalo, pero seguía sin como tentarme. Y después se dio que Tenfil hacía Pasión Noticias en un canal, que no me va a salir el nombre, esperen.
¿No era en BTV?
No. Señal 1, creo que era.
Pero 99, 2000, no.
Sí, yo qué sé.
¿Puede ser?
Sí, lo Señal pasado, 1. No, pues, yo no me acuerdo.
No, no tengo idea.
Se estaré
sí,
enterando.
Sí, me acuerdo, Señal 1, sí.
Bueno, y tenían distintas duplas en distintos horarios. Y bueno, y de tarde lo hice con Javier García. Con Javier Díaz, perdón. Javier García es político. Sí, ¿no? Eso me pasa por presentar tantos políticos. Con Javier Díaz hacíamos el de la tarde. Y ahí, bueno, era... 99% fútbol, 1% básquet.
Claro.
Y bueno, lo bueno es que ahí nos tocó uno de los mundiales. No dormí, porque fue el mundial.
¿Fue en 2002? ¿Fue en Japón?
Claro, no dormí nada. O sea, sí, los partidos
a las 4 de la mañana.
Claro,
4 o 5 de la mañana.
Imposible. Y bueno, había todos los partidos, hacía eso. Y después en TV Ciudad hice un programa de cultura, después un programa de música, que todavía a veces lo dan, porque a veces hago zapping y estoy yo hace 20 años ahí. Que, porque no, como cumplió años también, hacían como un recuerdo de la programación y iban bandas en vivo, tocaban ahí con algún invitado, alguna versión distinta, era un programa que estaba lindo. Y bueno, y después surgió lo de Bien Despiertos, que bien. Ahí me costó más porque era como pasar a una cosa un poco más la exposición, ¿no? Una cosa es la radio, bien. Otra cosa es bueno, claro, vocable.
Sí. La tele ya el otro día te conoce mucha gente.
Claro, y pasar al 12 me costó la decisión. Ya había tenido alguna posibilidad, alguna cosa en un canal abierto y como que no me terminaba de cerrar y no, como que no estaba preparada. Y ahí fue como decir, bueno, está, voy a probar qué sale. Uh-huh. Me gustaba como más la parte de entrevistas y eso, y bueno, justo se dio lo de Telemundo. Entonces hice un año y me fui a Telemundo.
Bien, bien, bien. Y, o sea, ¿y en radio, o sea, te sentís más cómoda haciendo un programa como Justicia Infinita o te gustaría volcarte a otro tipo de programa más cultural, más periodístico, por ejemplo?
A mí Justicia lo que me da es, como de mañana ya tengo un periodístico.
Es algo distinto.
Que estamos haciendo todas las noticias, exacto, tenés entrevistados todos políticos, es como que me da un quiebre. Si no entrevistar todo el tiempo a la misma gente, me pasa con compañeros que tienen radio de tarde y claro, es como, bueno, lo entrevisté ayer, lo voy a entrevistar mañana. Y se te termina haciendo como, es como repetitivo, un poco reiterativo. Me gusta esa cosa de hacer un quiebre, de como una pausa, te extendés. Y este año además tenemos como una especie de tertulia, que en realidad es como una charla de análisis de distintas noticias, pero con distintos perfiles. Eso nos permite también...
Algo nuevo, ¿no?
Es algo nuevo que nos permite tener desde el intendente Cristian Dicandia, está Gastón Cosia del Partido Nacional, está Milton Romani, está Denis Legrand, está Rafa Tijas, son 15 o más. Entonces, no los voy a nombrar a todos, pero está Michael Etulain, ponele. Es como súper amplio. Y bueno, y hablamos de distintos temas y eso me permite también tener como esa doble.
¿Y vos cómo ves el humor en radio comparado con en televisión, que casi no hay humor, sino que siempre hablamos acá, incluso muchos invitados nos dicen que hay como perlas de humor en distintos programas? Por ejemplo, Santo y Seña tenía Gustavo en su momento, etcétera, etcétera.
Claro, pero no hay un programa de humor.
No hay un programa de humor. Pero, por ejemplo, ¿se puede trasladar el humor que se maneja en radio, muchos programas, a la tele, por ejemplo? Por ejemplo, ¿el humor ácido y fuerte que puede manejar un Julio César Míguez, por ejemplo, se puede volcar a la tele? Y si no se puede volcar, ¿por qué no se puede volcar? ¿Por qué no hay ese tipo de humor o humor en la tele?
Lo que tiene la radio es que al no tener imagen... Porque además hay muchas, bueno, ahora están transmitiendo, pero en realidad en esa, Darwin Desbocati, Julio César Míguez, no los ves. Entonces vos te imaginás cómo es esa persona, qué edad tiene, es toda una cantidad de características.
Porque
que
van fuerte, ¿no?
No, y van fuerte y te ayuda también eso, nada, no tenés una cámara. Pero más allá de eso, si pasan a tele, ponele que sí, que les dejan hacer ese humor, que ir fuerte, pero ya también tenés que caracterizarlos y una cantidad de cosas. Que no sé si no se pierde algo, pero de todas formas estoy pensando... No,
pero me refiero más bien al contenido. Por ejemplo, uno escucha, yo qué sé, un Julio César Míguez y no sé, y habla de la dictadura y cosas fuertes, que, a ver, mucho nos causa gracia porque a mí me gusta. Pero capaz que la gente que está acostumbrada a ver tele no está acostumbrada a ese tipo de humor.
Bueno, para mí es un gran desafío ver quién ve tele hoy. ¿Qué es lo que quiere?
¿Sí?
Pero bueno, ¿y quién va a ver tele el día de mañana? ¿No? Creo que es un gran desafío para todos los dueños de los medios, los que trabajamos en los medios, ir adaptándonos a eso. Pero es para mí es probarlo, en realidad. Quizás no vas al cierre, como nos acostumbramos muchas generaciones a terminar de ver Showmatch, por ejemplo, y decían cualquier disparate, lo que sea. Y bueno, que más al cierre se pueda hacer humor o un programa donde tenga un humor más fuerte, lo que decís vos, más político. Yo creo que igual los políticos también se acostumbraron a eso, a tener como alguien que, digo, todos saben lo que dice de Bocati, por ejemplo. Y se sacó un poco esa cuestión de ofenderse. A ver, hay que ver cuál es el comentario, ¿no? Porque se meten con una cuestión personal, que es distinto, bueno. Pero si viene desde el humor, desde la ironía...
Pero viene desde el humor, por ejemplo, a los negros, a los homosexuales, ese tipo de cosas. Por ejemplo, en la radio como que está aceptado. Y no pasa nada.
A ver, si estás dentro de un personaje, es más fácil. que te lo acepten, no hay, no hay duda. Y para la persona hacerlo.
Exacto. Pero ese personaje, ¿lo aceptaría la gente en la tele por más que sea un personaje? Por más que sea un NN con peluca, sí, con barba.
Sí, a veces un Julio César Miguel.
Un Julio César Miguel que diga.
Es como un tipo que quedó
exacto,
en los 70.
Claro, que dice que murió el hijo porque le salió homosexual y lo mandó a Barcelona, por ejemplo. Que dice eso. Eso podría, ¿se podría ver en la tele eso?
Qué buena pregunta. La verdad.
¿Lo aguantaría la gente?
No sé si cómo le caería a la gente. Yo creo que ya te digo, hay un tema horario que quede clarísimo que eso no es así, que no es lo,
no,
que, no es lo que piensa ni la persona
es
ni
un
el
personaje.
Resto.
Eso queda clarísimo. Aparte, lo vimos el año pasado.
Por eso, que sea clarísimo que es un personaje en un contexto de humor.
Exactamente.
Que tampoco eso, ninguno de los canales se hace un programa así, es que está dándole. Va a generar controversia seguro.
Exactamente.
Que la radio te permite.
Pero la radio hace años que lo viene haciendo y no ha pasado nada.
No,
voy.
Y no pasa nada.
Y no va a pasar tampoco. Pero yo creo
no,
que
la radio te da otra libertad, eso seguro. Eso seguro. La televisión es más cuestionada.
Uh-huh. Por la inmediatez, capaz.
También, pero en realidad, si te pones a ver, hoy por hoy la radio, digo, es radio en vivo, llega a todo el mundo, tenés uh-huh. poder,
sí,
tenés el poder de escucharla a la hora que
quieras
ahora, sí, porque exacto. No es decir, ay, no lo escuché, me lo pasás y tengo que conseguir. No, ahora no, lo escuchás
cuando
querés.
O sea. Exacto.
Y es verdad que bueno, que tiene otra llegada. Quizás también porque el público de la radio, el oyente, tiene la capacidad de poder darse cuenta más fácil de eso y acostumbrarse, y si no te gusta la última, cambias también, ¿no?
Sí, obvio,
la posibilidad. Claro. Que capaz que el televidente no, pero me parece que sería cuestión de probar.
Bien, 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 bien. ¿Justicia Infinita se fue de Océano porque venía Pettinati?
No, Justicia ya se iba a ir. Y lo de Pettinati fue algo que surgió después. En realidad hubo ofertas, hubo conversaciones, hubo ofrecimientos, se venía manejando. Y en un momento lo hablamos con Gonzalo y ahí algo se había empezado a hablar, pero como una cosa muy lejana.
Muy lejana, bien.
Muy lejana.
Aparte sorprendió porque fue de un, casi de un... No
lo que pasa es que las noticias se dieron todas juntas.
Se dieron todas juntas. Pero aparte cerraron un... Me acuerdo porque lo busqué. Eso fue un martes 5.
Lo que
o sea,
pasa
no
que
fue un viernes, fue fin de mes.
En el momento que se habló con la dirección de la radio, se llegó a un acuerdo hasta dónde llegar al aire. Y bueno, se llegó hasta ese noviembre. Fue un año además particular para Justicia también,
sí.
de también evaluar muchísimas cosas, cómo se seguía, de qué forma. Nosotros cuando pasó lo de Rona, la pareja de Gonza, nada, estábamos al aire cuando en el programa y lo cortamos cuando Gonzalo nos avisó. Y después, ¿cómo seguir con esto? O sea, claro. Nos fuimos, obviamente, lo principal era acompañar a Gonzalo, ¿no?
La prioridad.
Era la prioridad. Y bueno, ahí lo hablamos con la dirección. Y decía, bueno, nosotros nos vamos a tomar una semana, dos, 15, no sabemos. Primero,
hasta que vuelva él.
Primero, sí, primero sería lo ideal, sería esperarlo a él. Si él necesita un año, vamos a ver cómo hacemos. Pero todo lo vamos a ir hablando con él. Bueno, finalmente Gonzalo, ustedes lo habrán escuchado, la clase que dio en esa charla cuando volvió y saca fuerzas de donde no tiene. Es increíble.
Además, bueno, lo conocés hace añales.
Claro,
punto,
es un hermano.
Claro.
Es un hermano. Y bueno, y pudimos volver, él pudo volver y pudimos acompañarlo. Y bueno, cambió, te cambia todo, ¿no? Es como arrancás la vida de nuevo y tenés una pérdida que... Ta.
Capaz que fue una señal como para decir, aire nuevo total.
Claro, y ahí empezás a replantearte también otra cantidad de cosas. Y bueno, lo de Pettinati en realidad era independiente. Uh-huh. O sea, digo, yo trabajé años en la radio con Pettinati.
Sí,
y bueno,
sí.
Y ellos también. Yo trabajaba de mañana y ellos en realidad estaban de tarde. Pero digo, está. Y ahora está. Después se dio la noticia y después medio que se dio todo junto, porque justo fueron todos los pases juntos y se dio como cambios a la radio y se puso todo. Y bueno, y ahora esto último.
Que, usted último que parece que no va.
Que parece que no va, no sé.
Sí, usted.
No, que fuerte, como lo cuenta, te eriza la piel lo de Gonzalo, porque también digo,
no,
si no nosotros no lo conocemos, pero sí a través de la
comunicación,
cómo
incluso,
lo habrá vivido ella.
Claro, aparte
digo,
vos
¿no?
saliste al aire diciendo que, y te quebraste al aire, me acuerdo, que Benito fue un fin de semana, creo que fue también.
Era un viernes,
claro.
Fue un viernes, claro, es que teníamos que dar alguna explicación porque nos fuimos con un tema musical a la tanda y no
volvieron más. ¿Qué pasó?
Claro.
Pero un apoyo impresionante.
Y bueno,
de
y después
todo, ¿no?
ahí nos fuimos. Y el lunes, cuando.
El lunes volviste vos sola.
Y el lunes, en realidad estábamos todos.
Sí, pero saliste vos sola.
Pero bueno, hablé y traté de ser lo más concreta posible. Porque más de eso, me quebré hablando de eso. Imagínate si trataba de explicar un poco más. Y bueno, está ahí después volvimos cuando
volvimos. Un poquito.
Bien, dale.
Para cambiar radicalmente, los graffiti, ¿cómo fue una invención tuya, una creación acompañada? Pero ¿cómo surge?
Los graffiti surgen en casi plena crisis económica acá.
Lindo para emprender algo, ¿eh?
Precioso. Mí, soy muy buena, yo siempre tengo cosas atinadas.
Tenés visión de negocio.
Y bueno, con Miki Olivencia, Adriana Martel, teníamos ni más ni menos. Hacíamos todos los días noticias con músicos. Bueno, a mí siempre me gustó mucho la música nacional, iba a todos los recitales. Mi padre es músico, o sea, fue músico, tuvo su banda, pero desde que yo era chica en realidad dejó porque... no era muy compatible ser músico y trabajar todo el día de otra cosa e hijos. Entonces dejó, pero bueno, nací como con esa cuestión de tener
la música
en casa y lo que es también la música nacional y lo que le cuesta al músico y sacar su trabajo, tocar.
El reconocimiento.
Y empecé a ver eso, ¿no? Que bueno, que también estaba como el boom del pop latino.
Bien.
Entonces como que el rock había quedado medio... No había como mucho escenario, mucho lugar y eso. Y ahí, bueno, lo hablé con Miki. Miki había hecho Montevideo Rock 1 y tenía experiencia, había sido manager de Los Tontos cuando era muy joven. ¿Sí? Entonces le dije, che, Miki, estamos en esto, ¿no te parece que podríamos hacer...? A ver, no es por la entrega, el premio en sí, sino es como una noche donde se puedan juntar todos, se puede hacer un reconocimiento al laburo, que tampoco la gente de repente no conoce a todas las bandas, y es darle espacio, darle difusión, que se pueda escuchar en otras radios, que lo puedan tener en cuenta para otros recitales, pero además no conoce el trabajo también del productor, del diseñador gráfico del disco, de una cantidad de gente que labura alrededor de la banda que te gusta o que escuchas.
Sí, no solamente ponerse en un estudio, grabar y irse.
O sea, exacto, no. Hay mucho trabajo atrás, el videoclip, yo qué sé. Entonces,
Lo que cuesta, ¿no? Como decís, emprender acá.
Todo lo que cuesta, claro. Y ahí, bueno, nada, no, nos sentamos a tirar ideas, ver cómo se llamaba el premio, además. Eso nos costó. Porque después decía, vamos para adelante, ¿cómo se llama?
Pero a todos.
No, él se acordó y llamamos para pedirle permiso a Josacho Sazón.
José. Claro.
Claro, que tenía la ensalada graffiti. Del disco de música, no sé qué, dijo, sí, qué bárbaro, no sé qué, tal, le pusimos graffiti entonces.
Por la ensalada de graffiti, claro. De Level Lunch,
bueno. Qué hermoso. Y bueno, y quedó, ahora son graffiti posta, sí. Claro, que está bueno, además el premio, sí. Y quedó ahí graffiti. Y bueno, los primeros años era solo rock, y después nos fuimos abriendo.
Hace el año que el rock fue boom acá. 2004,
después,
2005.
Después fue como el Pilsen Rock.
Claro, estaba en el auge. Punto más
y
alto.
Ahí arrancó Salado y nos tocaron además momentos de discazos que llevaban todos los premios. Sí. Y bueno, y ver cómo iba creciendo. Pero el primer año era un desafío, decir, vamos a hacer la cita Rosa, a ver qué pasa. Y además los jurados, ¿no? Explicarle y el tiempo que se.
¿Vos
siempre
te encargás la producción, perdón, todo?
Hacíamos todo.
Todo.
Cuando digo todo, es todo. Éramos laburito. Dos y fue llamar a todos los managers, a todas las bandas, tener reuniones, conseguir sponsor, ir a la sala, armábamos hasta la lista, los asientos, hasta el día de hoy sueño con armar las invitaciones y ver tipo cuántos entran en la tertulia, cuántos no sé qué.
Claro, porque la gente ve todo hecho y puede disfrutar de la transmisión. Pero cuesta, y la gente no sabe lo que cuesta emprender algo y hacer algo semejante, y más novedoso todavía, y lo que cuesta poner un nombre a un emprendimiento.
También, y lo que cuesta de plata, y conseguir, bueno, esa parte es Miki, y después en otro momento nos ayudó también un año Nicole Berenstein, después Horacio Garderes, porque había que salir a vender eso, y yo le decía a Miki, yo no puedo vender algo mío, o sea, capaz que te digo, mira, tiene una idea genial, pero algo mío era como...
Había que conseguir gente que pague por ese producto.
Claro, y yo decía, me siento horrible diciendo, che, pero está buenísimo, comprámelo, no podía.
Una cosa después de 10 años, pero al principio que se
claro, no servía para esa parte. Entonces yo dije, prefiero toda la parte de producción, todo lo otro, el armado de guión, el armado artístico, dónde se sienta quién, las acreditaciones de los medios, que ahí siempre nos ayudó también Sibila Trabal, porque había que, era como empezabas a trabajar y es mucho. Y bueno, y lo hicimos el primer año. Y la verdad que se llenó la cita Rosa, nos quedó gente parada que venían y decían, che, esto de la intendencia, no podemos tener gente acá, sáquenlo. Yo decía, claro, pensamos que iba a haber mucha menos gente. Y además fueron todas las bandas y el premio trayectoria fue Jaime Ross, que fue. Sí, claro, que fue. Subió al escenario, éxito, con premio, éxito, ¿no?
Asegurado,
y ya está, todos los medios cubriendo, todas las bandas. Y después cuando terminó y vinieron muchos que nos dijeron, la verdad, no apostábamos tanto a esto. Vinimos a ver qué onda y está alucinante. Pasamos bien. Bárbaro y además es un buen encuentro entre músicos que no tienen la posibilidad de repente de verse todo el tiempo. Y a los años, obviamente que llegó, ustedes están discriminando géneros. Esto es solo
recordar. Eso, a eso iba, porque cayó Lucas Hugo, cayó hasta el Gucci en algún momento.
Claro, y digo, fue,
tuvieron
claro.
críticas, ¿no?
Entonces dijimos, bueno, está, nosotros lo hicimos porque el pop latino estaba allá arriba y el rock le faltaba. A los 2-3 años de hacerlo, el rock explota y ahora lo estamos haciendo. Y quizás los otros géneros, que es todo. Ahora, yo le dije a Miki, si abrimos, abrimos todo. No, porque si vos abrís y decís, bueno, le abro salsa, porque además el uruguayo es todo igual, ¿no? Platino, cumbia, salsa, coso. Primero meteme 200 jurados que sepan separar por género.
Sí, claro.
Claro. Y después, si se quieren presentar los de tango y se quieren meter los de música religiosa, Miki me dijo, vamos arriba. Música. Lo abrimos a todos. Si se presentan tres, que se arma una categoría, puede ser cualquier género. Quedó ese reglamento así, por eso hay años que hay algunos y otros no, porque obviamente no llegan a tres. Pero no porque haya un reglamento que diga este
está
género.
Está bueno saberlo, eso no lo sabía.
No, puede entrar cualquier género, nada más que se forme la categoría. Y bueno, y a partir de ahí, cada vez, claro, fue creciendo más. Y eran más bandas, más discos, y los jurados más trabajo, porque tenían que escuchar millones de discos, ver millones de videoclips, que la verdad que es un trabajo salado lo que hacen, y también separar en género. Es mejor álbum de rock. Y vos venís y decís, no, yo esto para mí es pop. O para mí es heavy metal. ¿Y cuál es la línea entre punk y heavy metal y rock y pop no sé cuándo? Entonces,
aparte, solamente escuchando canciones.
Claro, y ahí tenés que tener gente entendida en el jurado que sepa discernir y que trabaje, y mucho. Y bueno, y después cada vez, bueno, eso, iba teniendo yo también otras obligaciones, otros trabajos, otros horarios, y se me complicaba mucho y terminé dejando y lo hace Miki.
¿Sabes que no te vas a ir con las manos vacías de este programa, María Noel Marrone?
¿Con qué me
¿Te
voy?
Te vas a ir con la taza de Hacemos lo que
¡Opa!
Podemos. Mira, fíjate si te gusta. Gentileza de Acápite Sublimaciones, 092-035-240. Y en las redes sociales, en Instagram y Facebook, www.acapitesublimacionesuy@gmail.com.
Mañana me la llevo al canal.
Bien, no me digas que la vas a mostrar al aire.
No,
al aire no me dejan, al aire.
Desayunos informales,
claro. Al aire tengo una tacita blanca nomás.
Sí, sí, sí,
pero...
sí. Llévatela.
No, esta, yo cuando llego temprano, lo primero que hago en la computadora es tomar café.
Espectacular, espectacular. Cierre usted con la última.
Dale. ¿Proyectos?
Proyectos.
Edición, radio, más allá que, bueno, ahora desembarcado en Urbana, pero hay algo a la vista.
¿Te gustaría hacer algo distinto a lo que estás haciendo ahora?
¿Sabes qué? Me lo preguntaron hace poco, por algo asociado a algo laboral, y dice, está, ¿cómo? Porque tuve otras ofertas y...
¿De otros canales?
Muy tentadoras. No, dentro del mismo canal. Ah. Bueno, en algún momento puede ser también de otros medios, pero dentro del mismo canal también. Y la verdad que me pasan dos cosas. La primera es que estoy muy contenta con lo que hago. Uh-huh. Me gusta mucho el programa porque tenés la noticia, pero tenés la posibilidad de analizarla, de discutirla con el resto del panel, de tomarla de distintos ángulos. Lo puedes hacer serio, pero te puedes divertir, puedes ser irónico.
Sí. Impresionante cómo pasa el tiempo.
Puede ser, sí, tal cual. Puede ser irónico, pero puede ser más duro, más blando, lo que quieras. Sí. Te da esa libertad y siempre desde el primer día trabajamos con esa libertad. Nunca nos bajaron una línea, nunca nos dijeron sí o no a un entrevistado, nunca nos dijeron tuviste muy suave, tuviste muy fuerte, preguntá esto. Jamás. Desde el canal no nos llegó nada. Y el equipo de trabajo, la verdad que tanto los que estamos al aire, producción, todos los que integran el equipo, trabajamos muy bien. Realmente es como trabajás tan contento, ¿viste? Y nos gusta lo que hacemos, y las entrevistas que hacemos te da la posibilidad también eso de tener un formato que puedas entrevistar, que me gusta mucho. Y el otro es que soy mamá y coordiné todos mis horarios de que fui mamá para levantarme sí muy temprano, pero pegar ese programa a la radio y terminar en un horario temprano de la tarde que me permita ir a buscarla todos los días a la escuela. Y la actividad extra que tenga o un cumpleaños, estoy para llevarla, para traerla, pero estoy siempre a la hora de ducha, siempre a la hora de la cena, siempre a la hora de acostarla a dormir, compartiendo todo ese rato, y me gusta estar. Y muchas cosas a veces no te permiten estar en ese horario. Uh-huh. Y eso para mí es mi prioridad, y prefiero a veces decir, pucha, eso hubiera estado bueno, que darme vuelta y que mi hija tenga 15 y yo hace...
ausente.
Claro, tiene 7. ¿Qué pasó en todos estos años?
Claro, ¿qué pasó? Pases,
claro, pues además algunos proyectos, yo digo, no es como digo Aguirre, que te llevan allá y en un año venís y decís, bueno, me banco un año, pero claro, venís con una suma. Venís con una suma que, claro, en Uruguay no te pasa eso. O sea, esa cuestión de que los que trabajamos en los medios, sea radio, sea tele, hagas publicidades, no haces esos números.
No haces la gran diferencia.
No, no, a veces trabajas muchísimo más en horarios o en fines de semana, que también me pasó, ya sea guardas de Telemundo, cuando estaba en Telemundo los fines de semana, y perdés momentos familiares, perdés momentos de tus hijos que no los volvés a tener, crecen, ya está. A
momentos claves.
Estás, y si no estás ahí, y la verdad, yo digo, a ver, si lo necesitas para comer, porque no tenés para comer, sí, obvio, sí, ni que hablar. Pero si vos más o menos con los trabajos que tenés vos,
la entrega de carné,
claro, estás con tu pareja y tu pareja también, y entre los dos haces un combo que, bueno, llegás a fin de mes como todo, ¿no? Porque digo, cuando no tenés que pagarle un banco, tenés que pagar un alquiler, cuando sí, no tenés claro, que esto, aquello, lo otro, no es que digo, si tuviera capaz la posibilidad de estar cómoda, capaz que dejo alguno de los trabajos, te digo, y todo, ¿entendés? Decir, bueno, está, me dedico 100% a uno y el resto estoy 100% para la familia. Pero bueno, de esta forma, dije, ta, no es que me va a cambiar. Claro, que vas a decir, va, ya, son un par de años, pero realmente mi futuro y el de mi hija está asegurado. No te pasa eso. La diferencia no te hace eso. No te...
Y alguna vez en Sonríe te estamos grabando también.
También.
Estuve, bueno, estuve haciendo suplencias de Ceci, porque Ceci había sido mamá, después la habían operado. Fabregat estuvo de licencia y eso, y estuve haciendo suplencias, pero... Pero bueno,
de todo un poco.
Ahí va. Sí. ¿Sabes lo que me tenés que decir antes de irte? Soy María Noel Marrone y escucho Hacemos lo que podemos. ¿Te animás?
Dale.
Una mentira que
no tenés dicho, que mentir.
Cacho de la Cruz, Sánchez.
Cacho de la Cruz dijo la semana pasada. Después Camarota lo dijo.
Camarota lo dijo, lo mintió el año pasado.
El Piñi, Iñaki, todos lo dijeron.
Todos tus amigos tuyos.
Todos tus amigos mintieron. Así que vos no.
Bueno, voy. Soy María Noel Marrone y escucho Hacemos lo que podemos.
Ahí va, fuerte el aplauso para Noel.
Muchas gracias.
Bien, ¿te sentiste bien?
Sí, bárbaro.
Sí, bárbaro. Sí, que sigan los éxitos.
Bueno, muchas gracias.
Nosotros nos vamos, nos reencontramos.